¿Cómo recuerda estos mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque surge la controversia una vez más con el Estadio Azteca rumbo a la próxima Copa del Mundo. La situación de los palcos ya había estado resuelta y los palcohabientes iban a tener su beneficio. Pero ahora ha surgido una polémica con esta situación y les informaremos de qué se trata. Pulso de la Liga. Hoy comienza la jornada 10 del fútbol mexicano y se dará el regreso de Fernando Gago a la Perla Tapatía después de que el estratega argentino abandonó a Chivas el año pasado. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. ¿Está contento porque viene el Mundial? ¿Está muy contento porque México va a ser sede? ¿Es usted un aficionado que va al estadio 8x8 a echarse sus chelas, junta para comprar su abonito? ¿Sí? ¿Está contentísimo? Pues le tengo noticias. El Mundial de Fútbol en México no es para mortales. No es para jodidos como usted o como yo. No es para el aficionado común y corriente, ese que compra la playera, que se retrata en el estadio. No. Hoy salieron los paquetes de comida que tendrán, a los que podrán aspirar, si tienen lana, que yo creo que sí tienen lana, los tenedores de palcos y plateas en el Estadio Azteca. Y le digo que por partido, el que tenga platea, por partido, aparte, porque el boleto no se lo tienen que dar, porque pues ya tenían el palco y la platea comprada por 99 años, desde hace un titipuchal de tiempo. Entonces, como la FIFA los jodió, dijo, pues los vamos a tener hambreados durante el Mundial, a menos de que tengan billete. Hay paquetes de comida, si se puede decir, comida chatarra, porque además es comida chatarra. El paquete más baratito, por juego, por asiento de una platea, por ejemplo, le cuesta $320, 6,400 pesotes. Puta, ¿qué haría usted con 6,400 pesotes? Pues mire, le van a dar una bolsa de papas, un baguette también, no se enoje, una bolsita de nueces y seis chelas para que no, y un brownie de chocolate para que sea de postre. Es decir, cada chela, si dividimos esto, pues cada chela te sale como en 1,000 pesos. Imagínese. Y ese es el básico. Porque ahí para los más pudientes. Los más pudientes, pues el plan intermedio son de $10,560. $10,560. Casi $200,000 pesos por juego. Ahí le van a dar 12 bolsitas de papa. Vea qué ofertón. Dígame usted cuántos quiere y se los mandamos. 12 bolsitas de papa, 12 bolsitas de cacahuates, 12 hamburguesas normales, 12 mega hot dogs con una salchichota y 12 boners. También 24 agüitas para que se los pase y no esté brincando. No, imagínense lo que cuesta. Y no es el más caro. Todavía hay más caros. El tema es de que, primero, que estamos muy contentos porque viene el Mundial, al real aficionado de fútbol en México lo tendrá que ver por la tele. Porque con estos precios de los boletos, más lo que costarán la papa ahí en el estadio, pues los hace simplemente inaccesibles para el público que comúnmente va al fútbol. Bienvenidos a la Copa del Mundo de los pudientes. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Después de una reflexión bárbara de nuestro querido Nacho Fantasma Suárez, porque el tema se ha ido en capas diversas, ¿no? En donde después de tanto ajetreo, estoy hablando de negociaciones de casi 2 años para saber qué iba a pasar con los palcohabientes del Estadio Azteca. Al final del día vino como esta postura de voy yo, la man y Televisa, rescato ante la FIFA que se quería llevar los palcos por las políticas, y entonces todos tranquilos tienen sus boletos, ¿no? Y lo que dice Nacho, y agradecemos también que nos acompañe Poncho Galindo, nuestro compañero Poncho Galindo, que ha estado muy cercano a las negociaciones, a la conversación incluso que se está dando entre los tenedores de palcos y evidentemente los Grupo Lamani, para que sobre todo pues esto que se ha platicado hoy Nacho, el Fantasma Suárez, han salido ya a la venta como un sistema de apartado, los paquetes, paquete básico, el paquete premium, el paquete de palcos, ¿no? En donde pues realmente pues por $15,000, como bien lo decía Nacho, el paquete más básico, que son las este de papitas y de cerveza y de hot dog y todo, y brownie por $320, pero el paquete de, por ejemplo, premium de palcos de los $15,000, incluye 12 papas, Nacho, imagínate, 12 cacahuates, tabla de quesos y carnes frías, crudités, ensaladas individuales de frutos rojos, un sándwich vegetariano, buffalo wings, una hamburguesa, sándwiches de brisket, dos botellas de ron Zacapa, de tequila Don Julio 70, de whisky Double Black, ginebra Tanqueray y vodka Kettle One, cervezas 36, 36 aguas naturales, 36 refrescos, esto por casi $300,000. O sea, algo que te estaría costando, vamos a ponerlo en el súper, no costo proveedor, en el súper, que pagarías por tener todo este paquete, no más de $30,000, te va a costar casi $300,000. Y 30 mil, porque estoy poniendo que sea carne buena, brisket bueno, y como tú y los salchichotas. Poncho Galindo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Qué gusto estar contigo, Enrique, qué gusto, Nacho, y con muchas cosas que hablar. Vengo justamente del Estadio Azteca, en donde ya desde ayer se están haciendo estas juntas con los palcohabientes y también con los propietarios de plateas, y hay muchas cosas interesantes, porque si nos damos cuenta bien en estos precios, pues tú dices, ok, $15,000 en el paquete caro que se pasa a $275,351 aproximadamente, pero tú no puedes contratar este paquete solamente para uno de los partidos. Ese precio, el que les acabo de dar, multiplíquenlo por 5. Si tú quieres el paquete, no te dicen solamente uno. Tienes que multiplicar el precio por 5 y es lo que te viene. También está muy mal explicada la imagen, porque en el tema de las botellas te ponen en este premium 2 botellas y te ponen ahí qué tipo de botellas. En el básico, 1 botella. Pero al final, en este básico son 6 botellas y en el premium son 12 botellas para un palco de 12 personas. Entonces, creo que es lo único en donde se termina sacando un poco de lo que es el precio, aún así es excesivamente caro. En el tema de plateas, no ofrecen para nada el precio de las botellas, porque el tema de control de FIFA y qué tan cercano estás a la grada, lo van a tener muy, muy bien controlado. Es también lo que nos explicaron. Por ejemplo, si tú compras uno de estos paquetes y te sobra parte de una botella, no la puedes sacar. La tienes que dejar en el palco. Y además, se te va a renovar para el siguiente partido, por lo cual te van a quitar todo lo que haya sobrado de estos paquetes, que también me parece que traen muchísimas cosas. ¿Y qué pasa si no quieres estos paquetes? Así de fácil, te puedes ir a uno del Silver Lounge o del Gold Lounge, que traen servicios ilimitados de comida, de refresco, de bebidas. Y aparte puedes entrar 2 horas antes al lounge y quedarte 2 horas después del partido. Eso es lo que nos explicaron, pero hay 2 tipos de lounge. El Gold Lounge, que es este que está en la puerta 2 del estadio, te llevan desde, tú puedes dejar tu coche estacionado en uno de los puntos que van a tener, te llevan al estadio, tienes la experiencia de un DJ y puedes ahí comer y tomar lo que quieras, y aparte te lo llevan a tu palco. O el Silver Lounge, que es lo mismo, pero no en la puerta 2, sino afuera del Estadio Azteca, en donde estaba el SECAP. Ahí van a poner este Silver Lounge, pero los precios son todavía un poco más excesivos si hacemos la conversión, porque son por persona. Está el Silver Lounge en $3,200 por persona, por partido.
¿Cuánto?
$3,200 por partido, por persona.
Ah, no está caro, mi querido. Y
$6,400 el Gold Lounge. La cosa es que es por persona, y aquí es en donde entra el interés de quién quiere y quién no, porque va a haber algunos palcos en donde digan, pues yo la verdad no quiero nada, entonces ahora sí que por persona ahí se van un poco acomodando. Pero son justamente el tema de precios que nos acaba de informar el Estadio Azteca, y al final también ya se discutió un poco el tema de estacionamientos y para futuro, que ahorita les comento un poco más de eso.
Nacho.
Pues mira, a final de cuentas, los mundiales pues no van los de pie, o sea, no van las aficionadas comunes y corrientes. Primero, para conseguir boletos. Los boletos es un rollo. Estos ya tienen por lo menos boleto. La bronca para aficionado común y corriente, a ver si en la tómbola de Doña FIFA le toca un boleto para mí. Por persona, si tú quieres llevar a tu hijo, como lo llevas generalmente, ya viene a México, sí, te voy a llevar a mi hijo, que lleves a uno de tus hijos, pues te va a salir y vas a lo mejor a ver un Irán contra Afganistán o algo así, que te manden, porque te van a mandar a los equipos que Trump no quiere dejar entrar a México, y en el sorteo mágicamente van a aparecer, y a lo mejor te van a poner un cabeza de serie nada más, uno bueno allá en Monterrey, otro en Guadalajara y otro aquí. Para de contar, estaba viendo publicaciones y decían, Estadio de Monterrey van desde los 34,700 hasta los 55,000 pesos por partido, y la fase siguiente costaría mucho más. Es decir, si vas con tu hijo a un partido, si es que los consigues, serían 100,000 pesos. En el Estadio Zapopan van de 56,000 a 72,000 pesos, 150,000 pesos. En el Estadio Azteca de 73,000 hasta los 78,000 pesos. Es decir, estos precios, si tú lo multiplicas en salarios mínimos para comprar un boleto, hay que ahorrar de 3 a 8 meses. Y olvídate de chupar acá con todos los fifís de los palcos y plateas y todo el rollo, y que además te van a tener que registrar antes, no lo van a poder revender, o lo van a tener que revender desde mucho antes y no traspasar como generalmente sucede. Lo tienen atrapados, entonces pues se van mejor comiditos, se van chupaditos, así entran en parejita y que no les dé mucha sed adentro. Pero es un mundial que dices, ay, es el mundial de todos, es el mundial de México. No, para la perrada no. Para los que siempre van, los que pueden ir a Rusia, los que pueden ir a Qatar, los que van a la Champions. Ah, para ellos sí. Ellos, el mundial está en casa y les parecerá, se gastarán lo mismo que se gastan en Qatar o que se gastaron en Rusia. Ahí te acuerdas que el hijo de Felipe Calderón se tomaba hasta el agua de las macetas ahí en
No sé si viste al buen Luis Felipe Calderón, que se pone unos pedos fenomenales ahí en el McDonald's de la Plaza Roja. Bueno, pues ellos, para ellos no es caro, pero para la perrada, para todos los demás, y sí, aunque sea en México.
Pero Nacho, fíjate, al final del día, yo por eso le decía a Poncho, el tema de los lunch no se me hace nada caro, ¿eh? O sea, el tema de los lunches está, no los lunches para comer, sino los lounge, ¿ok? Eso está, ese es el precio promedio ya de un evento así, un Super Bowl, una final de la Champions, sí, es lo que cuesta. Acabamos de estar, a nosotros nos invitaron a uno en el Mundial de Clubes, a Luis Castillo, a Gerardo y a un servidor, estuvimos ahí en el MetLife, en la semifinal 1, y claro, una barrita de sushi, o sea, muy a ver, y además, a diferencia de otros estadios en México, pues el Azteca tiene sus impedimentos porque los palcos, como ya sí se quedaron los palcoavientes, no los van a tener los premium, porque ahí era directo a la grada, o sea, la zona de palcos, tienes todos esos aditamentos que está platicando en una zona lounge, y además estás viendo el juego. Aquí te tienes que salir para poder disfrutar de estas, pues estos lujos. Pero yo sí quiero ponerle un foco, Nacho, porque insisto, eso está al costo de lo que hoy cuesta el deporte espectáculo en el planeta Tierra.
Es más, tú vas al evento de golf,
vas al evento de Elite Golf en Chapultepec y te cuesta lo mismo. Estos costos en el US Open, a donde vayas, esto es lo que cuesta ya. Ese es el promedio más o menos del deporte espectáculo. Fórmula 1 ni se diga, pues a ver, ¿cuánto pagan una persona, no? Por una suite. O sea, ahí están los precios, en esa línea. Lo que me llama, y ojo, porque al final del día, como bien lo dice Nacho, una cosa van a ser los que van a poder estar en el estadio, que 50,000, 60,000 aficionados que van a ir al Estadio Azteca no van a tener esos accesos y van a comprar su chela normal, que seguramente hoy con los costos va a estar en $18 aproximadamente. Es decir, van a pagar por cada chelita unos $350.
Y los palcos.
Más la hamburguesa, más la papa. ¿Perdón?
Los palcos no van a poder hacer eso.
Aquí es a donde quiero llegar. O sea, quiero diferenciar el tema de lo que aquí está sucediendo a partir de los palcoavientes que entendimos que ganaron un derecho y que al final del día de alguna u otra forma lo tienen que recuperar los que están poniendo esa lana, ¿me explico? ¿Y cuál es el camino y cuál es la vía? Estos paquetes que acabamos de enseñar. Estos paquetes son para los palcoavientes. Quitemos el tema de los lounge, que insisto, eso ya es un tema global. Quitemos el tema de que cualquier hijo de vecino en cualquier mega evento deportivo de espectáculos puedes ir a la esquina, ¿no? A la tiendita ahí, y, o sea, es decir, la interna, y pagas ahí lo que hoy más o menos cuestan las cosas. Variable. Pero lo que es diferente, de lo que es distinto en esta historia, son los paquetes que les hicieron pensados en un ejercicio financiero de recuperación. Porque ese paquete es en tu palco o en tu platea, y aquí nos lo está diciendo Poncho, estas personas no van a poder ir a la, en donde todos los del estadio van a comprar sus cervezas y sus papas o sus hamburguesas. El ingreso es específicamente a los palcoavientes. Estos paquetes que estamos hoy platicando, de los $15,000 el paquete premium.
Y aparte...
Entonces, esta es la gran diferencia. Insisto, lo de los lounge, eso, pues, si tú compras tu boleto, eso te pasa en Champions, te pasa en Super Bowl, te pasa en donde quieras. Pero lo diferente, para que la gente lo sepa, el Estadio Azteca, son los paquetes que pusieron a la venta a partir de hoy, Poncho.
Y aparte, nos mencionaron también, estos precios son hasta el 31 de diciembre. Cuando terminen de hacerse los registros de palco, les vamos a hacer llegar a una liga para que ustedes puedan comprar este tipo de paquetes, si es que están interesados. Si se agotan, no se sacan más hasta después del 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre, lo más posible es que la FIFA cambie los precios y terminen costando más.
Además, precio preventa.
Ajá, es
precio amigo.
Precio amigo, por decirlo así. Además, fíjate lo que nos dijeron. Pudimos hablar también con Enrique Castillo, que es uno de los que está teniendo parte de esta organización del Estadio Azteca. preguntando un poco por el tema de cuándo te hacen llegar los boletos, que va a ser un código QR a partir de enero. Tú ese código QR se lo pasas a cada persona, que es la que tengas prevista, que va a ir a los 5 partidos, y es transferible una vez. Es decir, yo te invito a ti, tú escaneas tu código QR, terminamos muy peleados después de la inauguración, me lo transfieres a mí de vuelta, yo se lo doy a otra persona y es la última transferencia que puedo hacer para que la otra persona vaya a los 4 partidos restantes, o puedes ir tú tal vez a 4 y otra persona al último, pero solamente va a haber, se va a poder dar a 2 personas ese código QR, y para que eso pase, la primera persona que lo usó lo tiene que transferir de vuelta. Una vez que ya hagas esas 2 transferencias, no lo vas a poder volver a dar. No puedes invitar a 5 personas diferentes, por decirlo así. ¿Cómo y crees? También nos comentó que el tema de las tarjetas, ya para un futuro, a partir de enero se hace una renovación de tarjetas, que son las que van a servir para la reinauguración, y que van a cambiar muchas cosas. Se piensa ya cobrar el servicio de limpieza, el servicio de circuito cerrado y el servicio de televisión a los palcos. ¿Por qué? Porque a partir de este momento ya no va a existir el abastecimiento, y dejémoslo fuera del Mundial. En la Liga MX o en cualquier evento, concierto, etcétera, ya no va a existir el abastecimiento de palcos. Ya no vas a poder meter nada de comida y alimentos, porque es un tema que no está en el contrato. Entonces, lo que vas a tener que hacer es que con el gran internet que le van a poner a los palcos, según la organización del Estadio Azteca, vía una aplicación tú puedes pedir tus botellas de alcohol, tu comida de algunos restaurantes que estaban diciéndonos que van a poner un Shake Shack. Esto no es para el Mundial, porque el Mundial tiene sus patrocinios por la FIFA, pero que a partir de cuando ya regrese la actividad normal al Estadio Azteca, los palcohabientes ya no van a poder meter ni sus alimentos, ni
bueno,
sus...
Bueno, te digo algo, Poncho, así funcionan los palcos a nivel global.
Es lo que nos dicen, es lo que nos decían. Tú compras una suite en la Arena Ciudad de México o en el Auditorio Nacional y no puedes meter...
En el Estadio de los Vaqueros de Dallas, en el Estadio de los Raiders, en Las Vegas, en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, y los digo porque también lo conocemos, en Houston, así funcionan. Hay proveedores establecidos y tú justamente hoy, digo, antes lo puedes hacer con pedidos normal, pero en ese sentido sí, así funcionan, la verdad, los palcos hoy a nivel, sobre todo...
Es lo que decía. Y hay que aclararlo, hay un tema muy puntual, tema legal, que podrían, y yo creo que la asociación ya lo tiene bien mapeado, podrían echarlo para atrás, que tiene que ver con que este servicio de bebidas y de comidas no es la actividad preponderante del estadio. La actividad preponderante del estadio es dar un espectáculo en la cancha, ¿no? Dar un espectáculo público. Sucedió con los cines. ¿Se acuerdan que se hablaba de que los cines no se podía llevar comida porque pues, ellos te venden la comida dentro del cine? Y hoy la ley, aunque sí lo hacen como práctica, muchos cines te prohíben la entrada de comida, hoy la ley te dice que tú puedes llevar comida al cine, porque la actividad preponderante del cine no es vender alimentos y bebidas, sino es proyectarte la película. Y eso está ya en la ley mexicana, que lo hagan por sus ganas.
Como en Disney, tú pagas el parque, el juego y tú puedes llevar tu comida.
Es correcto, ¿no? Entonces, va, yo sé que la asociación ya tiene mapeado este tema, veamos, ¿no? Si es que procede o no procede, pero podría venir también un tema ahí de un encontronazo porque se lo pueden echar para atrás en temas legales.
Dos temas más también. Bueno, tres, porque me preguntaban, de hecho, ¿qué pasa si no quieres consumir? Pues no lo compras y ya, o sea, tampoco, no es obligatorio consumir.
Vas a estar 4 horas así,
pero con la fiesta del partido, no tomando ni siquiera una botella de agua.
Sí, natural. Ponte una mega fiestota antes y ya después te alcanzas a tu amigo.
Pero, pues, ¿qué, Enrique? ¿No te acuerdas cómo fue en Qatar?
Ahora. Pues
sí, oye, y nada más, para que termines, Poncho, esos tres puntos. Digo, a mí lo que más me pesa es el tema de que, imagínate, 5 partidos distintos en el Azteca y tiene que ser la misma persona. Eso habrá que ver cómo se resuelve, porque sí, ese tema es...
Es que es como si compraras tu departamento y nada más puedes invitar siempre a las mismas personas, güey. No te puedes enojar con nadie.
No, a ver, no,
que no te cambias de novia, güey, ya no puedes cambiar, ¿no? Te compras tu departamento y no puedes cambiar de novia, güey, te tienes que casar para toda la vida porque no puedes cambiar dos veces.
Oye, es que vas a ver que al rato
van a aplicar la
de, si quieren, de revéndanmelo a mí y yo lo revendo, pero con un cierto precio y yo ya se los dejo, vas a ver.
Es que lo que nos decían,
sí,
es...
porque eso yo creo que sí es contra la ley, porque están atentando contra lo de las comidas aparte, porque sí lo pueden incluso hacer. Pero una propiedad donde te limitan quién va a entrar, cuántas veces va a entrar, porque al final de cuentas es una propiedad, es un mueble que un bien inmueble que tú transfieres, no te pueden, sí te pueden garantizar la capacidad, pero no las veces que tú quieras invitar, sí, y condicionarte. Invita siempre a los mismos cabrones, porque si no, no pueden entrar los demás, pues no.
Pero es porque le dieron el acceso
de FIFA. Si tú compras un boleto y sales sorteado para poder comprar un boleto, ese boleto, ¿cuántas veces lo puedes transferir? Vamos a asumir que tú no puedes ir y que de repente al que se lo pasaste tampoco puede ir, qué sé yo, ¿no? Es más, compraste una serie y tienes el lugar, lo compraste de serie de estadio. ¿Ese boleto cuántas veces lo podrás transferir? ¿No será más bien una prohibición de FIFA para todos los boletos?
No, te voy a decir por qué no, mi querido Charlie, porque como están ahorita moviendo el tema de palcos, es como un servicio de hospitality, donde compras tu boleto ya en la página de la FIFA y te viene la serie. Y esa serie no puedes decir, ya compré una serie y entonces tengo 5 partidos diferentes y la pagué entre 5 amigos y cada quien va uno. Es lo que nos explicaban dentro de
o la. O sea, en el hospitality no puedes hacer eso.
En el hospitality no puedes hacer eso.
Está. Entonces es una restricción de FIFA. En realidad no es una restricción para los palcos, sino en general es del formato de un hospitality. Y tiene mucho sentido. O sea, ahora, no quiere decir que esté bien, sino es, no es que se la esté.
Pero perdón, Charlie, eso no funciona así. O sea, vamos a poner el ejercicio.
Está explicando, Poncho, que sí, que así es el hospitality.
Pero es que no fue así en, o sea, así no fue en Qatar. En Qatar, a ver, alguien va al hospitality de un juego y no por eso va a todos los juegos del USAID, eran las mismas personas. Eso es mentira, eso no, así no sucede y así bueno, no sucedió.
Es nuevo si quiere, pero así es, está para todos.
Pues, o sea, el que va a ir a los 9 juegos del AT&T Stadium de Dallas, solamente es una persona y de ahí el otro güey va a tener que ir a los otros 8 partidos, o 4 y 4.
Pero ahí sí ya funciona más como un concepto de liga, de que sí puedes estar moviendo.
No, es que no es, pero perdón, Poncho, no es cierto. Es que eso no, es que eso así no funciona FIFA. Es que
de causa porque se pasó en los hospitalities de Visa, donde sí vendían chupe en todos los estadios de Qatar, y por eso él pudo ir a todos, porque lo invitaban y le transferían el boleto.
A mí sí. A mí, que tú fuiste una conmigo, güey, ¿cómo no?
Ah, bueno, nada más yo te quería echar de cabeza a ti, ¿no?
No, pues a ver, digo, a ellos porque son sponsor oficiales. Gracias a los amigos de Visa, estamos listos para el 2026. Lo que gusten, papá.
Dos cosas más de palcos. Hay un tema que sí viene en el contrato, que no es el de alimentos y bebidas, es el de estacionamiento. El estadio te tiene que dar estacionamiento. No va a haber estacionamientos por las zonas de hospitality y demás. Entonces, para cumplir esa parte del contrato, sí van a poder tener 2 estacionamientos, este tipo de palcos o cuantas tarjetas de estacionamientos tengan, y las van a tener en algún punto en donde salgan las camionetas que te llevan al estadio. Entonces, por esa parte, es la manera en la que quieren cumplirle al que tenga estacionamientos de palco, poder estacionarlo en puntos donde salen las camionetas.
Sí, y en ya el estacionamiento satélite y tener el shuttle directo hacia el estadio. Que no sé si ya se dieron cuenta, pero a partir de este partido, en el de Chivas ya lo aplicaron. Ya existe hoy un estacionamiento satélite en el centro de Zapopan y cerca del Parque Metropolitano, y te lleva la camionetita hacia el estadio y del estadio te regresa. Yo me imagino que el estadio de Guadalajara ya lo está empezando a mover para llegar fino al Mundial y tenerlo ya listo.
Y además ya ves que están construyendo un nuevo transporte para que los deje cerca. Van a ser un poquito como la logística, como ha sido como fue en Rusia, como fue en Qatar, cada quien dependiendo la geolocalización. Pero eso no me preocupa. O sea, al final de cuentas estamos hablando de un segmento de población muy pequeñito para un mundial. muy pequeñito, muy elitista. Yo creo que es que será el 5%, el 10%, ¿no?
Pon tú, Nacho, pero ¿sabes cuánto es el valor en términos monetarios de concentración?
No, sí, por el poder adquisitivo, obviamente es mucho. Yo lo que voy es de que la gente cuando dice, es que va, el Mundial va a ser en México y todo, pues le va a salir igual que irse a Qatar, o sea, la verdad, para la gente de a pie, la gente que va a las barras, la gente que junta para su abono, que con trabajo junta a veces 4,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos por su abono de la temporada, pues está fuera de toda proporción pensar en el Mundial como una opción para él y su familia, ¿no? Para una familia promedio.
Por eso Enrique ya compró su hospitality.
Sí, fuera. Hay clases sociales.
No, mira, Nacho, a ver.
No sepa nada, comenta hasta la pelea de
Bob. Mira, yo te digo algo, Nacho, creo, y lo platicaba y transparentándolo apenas hace unos días con unos buenos amigos, ¿no? Y ya sabes, hay muchos que traen la euforia de porque a mi hijo lo tengo que llevar y todo. A nivel de precios, cálmense, porque es hipotecar, y está padrísimo, que puede llegar a ser el sueño, pero también estamos siendo partícipes de un encarecimiento brutal de un producto, de un encarecimiento en donde en verdad no es que no valga la pena, pero no te puede valer 80,000 pesos. Mira, no te puede valer 60,000 pesos un boleto para un partido de
fútbol. ¿Por qué no? Si vale la pena, lo van a pagar.
Juego inaugural.
Y adivina qué va a pasar. Lo van a pagar. Lo
van es el a problema. Pagar. Con esos 60,000 pesos yo llevo a mis hijos de vacaciones.
¿Vale la pena o no vale la pena?
Estás hablando de una familia promedio, de un aficionado promedio. Por supuesto que no va, sería ilógico y hasta estúpido invertir así si tienes, dependiendo de tus gustos, pero hay mucha gente que va. ¿A cuánta gente encuentras a mexicanos que en su vida se han parado a un partido de fútbol, a una final, y los ves hasta la madre de pedos en Rusia o hasta en Qatar, y nunca, nada más van a los mundiales a mamonear y mira y hablan con papas en la boca y todo? Eso van a seguir viniendo y van a pagar, los papás van a seguir pagando el precio que paguen, eso va a ser.
El chiste, es más, ni nos vayamos tan lejos del Mundial, ¿sabes lo que va a significar el juego de Portugal en el Azteca para la reapertura con Cristiano Ronaldo? ¿Sabes en cuánto se van a cotizar
los palcos? Sí, me hicieron un ejercicio ya, Charlie, pero va a ser de todas maneras más o menos la mitad de precio de lo que va a ser el juego inaugural del Mundial.
Claro, porque además es amistoso, ¿no? Pero el chiste es que viene Cristiano.
Sí, 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 y van a pagar 20,000, 25,000 pesos por un boleto arriba.
Claro, claro.
Oigan, último tema de palcos, porque también es algo que estaban mencionando. Remodelación. Cerraron el estadio, hay muchos palcos que necesitan remodelación. Y el estadio dice que en enero ellos van a dar a conocer si se puede remodelar o no, porque tienen una idea además, poner 3 tipos de remodelación a disposición de los palcohabientes para que le paguen al estadio también la remodelación.
Bueno, eso sí es normal, Poncho.
Sí, pero
te van a remodelar tu palco.
No.
Y se les dijo desde el principio.
Pero con un costo, a lo que yo voy es que normalmente tú podías remodelar tu palco como tú quisieras sin depender del estadio.
Sí, no, pero eso de nueva cuenta también ahí, perdón, no pasa en los palcos del mundo ya. O sea, el Wembley y nuevo Wembley cuando se remodeló,
son palcos
unificados. O sea, y acuérdate que de las primeras cartas de las negociaciones que había era que ellos te remodelaban sin costo esto, y tú seguías y te daban boletos. El tema es que evidentemente los palcoventes dijeron, no, pues bueno, está bien. Pues sí, pues, o sea, ¿qué también quieres que te hagan tu casa? Tiene que tener unos mínimos ya adecuados.
Claro, tiene que unificar la identidad, ¿no?, del palco con la del estadio. Sí, eso suena lógico, ¿eh? Oye, Poncho, qué buena información traes a la mesa. Felicidades. ¿Cómo viene? No me pude conectar desde antes. ¿Cómo viene esta información? ¿Cómo es que la terminas captando?
Hoy estuvimos en el Estadio Azteca porque ahí hay algunos manejos y también hay 2 o 3 palcos en donde ya me buscan como representante legal.
Ah, ok, listo. Ya está.
Poncho,
o sea,
realmente
esto evidentemente no es una comunicación oficial desde el Estadio Azteca, o sea, no. Falta que vendrá, ya entendí, ok.
Poncho, sí, ha hecho Poncho, un buen trabajo con esto, ha estado muy cercano a este tema desde hace unos meses, y bueno, al final del día seguiremos nosotros actualizando. A esto le queda mucho, pero mucha tela de dónde cortar. Gracias, Poncho, en verdad, muy, muy, muy buen trabajo.
Muy bueno. Gracias, equipo.
Vamos a hacer una pausa, no le cambien porque también Mikel Herrera dio una entrevista en el Financial Times hace un par de días. Sigue vivo el fondo de inversión. Regreso y lo platicamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Con información del Financial Times, la Federación Mexicana de Fútbol volvió a poner sobre la mesa su relación con inversionistas extranjeros. Tras el fallido acuerdo con Apollo el año pasado, que buscaba inyectar más de $1,000 millones a la Liga MX, ahora se confía en negociar un mejor trato con el mismo grupo. Mikel Arriola, comisionado de la FMF y presidente de la Liga MX, señaló que el interés del capital privado va en aumento gracias a los 160 millones de aficionados que siguen al fútbol mexicano entre México y Estados Unidos. La idea original era crear una nueva entidad que administrara los derechos de televisión, los patrocinios y los negocios comerciales de la Liga MX, misma que hubiera estado valuada en más de $13,000 millones. Sin embargo, la falta de consenso entre los dueños de los clubes frenó el proyecto en diciembre. Hoy la federación asegura que la cercanía del Mundial de 2026 puede elevar la cotización de la liga y que antes de firmar cualquier inversión, revisarán el modelo de gobierno interno y los contratos de transmisión. Los recursos de concretarse se destinarían a renovar estadios, mejorar la experiencia del aficionado en las gradas y dar certeza al mercado. Arriola también reconoció que la Liga MX tiene contrastes, algunos equipos con instalaciones de primer nivel y otros con estadios construidos hace más de medio siglo, además de un modelo televisivo fragmentado que resta competitividad ante otras ligas. Aún así, subrayó que México sigue siendo un exportador de fútbol con una selección que en Estados Unidos convoca multitudes superiores, incluso a la del propio combinado local, y que automáticamente convierte a la economía gringa en el mayor consumidor del fútbol mexicano. El dirigente dejó en claro que más allá de los negocios, el proyecto central es la selección nacional. Concentrarse en lograr un papel destacado en la próxima Copa del Mundo podría detonar un impacto económico histórico y abrir de par en par la puerta a la inversión extranjera del fútbol a nuestro país. En pocas palabras, en pleno año mundialista, el máximo organismo de este deporte en México buscará 1. Sanear su estructura interna. 2. Solucionar los escándalos de lavado de dinero y demás situaciones que pudieran no hacer tan atractiva la inversión. Y 3. Confiar sobre todo en Javier Aguirre y los seleccionados para terminar por convencer a Apollo Investment de abrir la chequera y así cerrar el mayor acuerdo comercial y financiero de toda la historia del fútbol mexicano. ¿Será este el momento de cambio que tanto ha estado esperando el balompié nacional? Lo debatimos con usted en el show de La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, acá andamos de regreso, compañeros. Muchos comentarios. Hoy sí, discúlpenos, banda. Señor productor, ahí póngalos. Pero no nos va a dar tiempo de toda la info que se ha generado el día de hoy. Hoy en la mañana, el buen Gerardo Velázquez de León, el tío Jerry, le mandamos un fuerte abrazo, hecho bien escuchando el programa. Nos compartió, dicen, mira, vieron lo que publicó el Financial Times hace un par de días, ¿no? Como que aquí pasó desapercibido. Ya les mandé, de hecho, incluso también la nota ahí al chat desde hace rato, y lo platicaba con Nacho desde también hace un par de horas. Una entrevista con un perfil muy peculiar, en donde a mí me llama la atención, y lo comparto con ustedes, compañeros, que Mikel evidentemente habla que de lo que disgustó mucho es que fuera en exclusiva para Apollo Financial, el tema también incluso del valor de la venta de lo de Querétaro creo que ayuda y visualiza algo muy diferente, y si se tiene un buen mundial, incluso se revalorizará esto, es decir, sigue pues más vivo que nunca, compañeros. Así que bueno, es interesante la plataforma en donde la da, una plataforma de informativa en un perfil de consumo empresarial, específicamente de Estados Unidos, en donde pues ahí está, manda el mensaje de acá seguimos, sigue esto abierto, vamos a sentarnos a platicar y a negociar, compañeros.
Sí, a ver, es que eso no se paró, se fue la bomba y se hizo un comité o comisión dentro de los dueños que seguían viendo lo que no les había gustado de la propuesta inicial, de las letras chiquitas que había puesto la bomba en el proyecto inicial del fondo de inversión, y le fueron haciendo muchas adecuaciones. Una de ellas, de la importancia, en este comité está Filisola, de los que sé, también está un agente de Cemex, están creo que cinco personas importantes que están cabildeando este tema del fondo de inversión para tratarlo de aterrizar en el corto tiempo con mejores perspectivas para la Liga Mexicana y para los equipos. Una de ellas es que no fuera perpetuidad, que la lana que les dieran no fuera por por 90 años o 100 años, sino que fuera por 20 años. Ya lograron que sí se recortara el tiempo de dinero que tendrían ellos para recuperar esa inversión. Le quitaron, por ejemplo, las dos mangas de la camisa que estaba en letra chiquita. Le han quitado muchas cosas. Lo que no han podido destrabar, y yo creo que Charlie también tiene información, lo primero que iban a hacer en este fondo de inversión eran los uniformes. Lo veían ellos como más fácil que la liga lo vistiera Nike o lo vistiera Adidas o lo vistiera Reebok, una marca de estas grandototas, a todos los equipos de la liga. Lo veían más cercano que los derechos de televisión. Hablaron con muchos dueños y dijeron, no se comprometan más allá del 2028, que es donde vendría la centralización. Pero en este primer caso que dijeron, bueno, no, tampoco firmen las playeras y los otros. Y el primero que traicionó ese acuerdo fue América. ¿Por qué? Porque entonces ellos firman 2 años más y firman con Adidas, y entonces salen de Nike, y entonces empiezan a decir, oye, o somos o no somos, o estamos en el fondo o no estamos en el fondo. El fondo, por supuesto, que le viene bien al fútbol mexicano, le vendrá bien a los equipos con unas condiciones diferentes. O sea, esto no es nuevo, se sigue trabajando, que no haya informaciones porque no han planchado todo, pero sí, evidentemente, han seguido trabajando.
Charlie, estás muteado.
Aprovechando lo del tema de los uniformes, por eso es que retoma fuerza el tema de Chivas, que se cambiaría a Nike, de Pumas, que dejaría Nike por volver a Puma, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente en el análisis de cómo andamos en contratos, pues se filtra cierta información, y por eso es que llega hasta la prensa, y hoy en redes sociales ya se está hablando de que van a cambiar de marca, ¿no? Es justamente...
Pero era por eso, ¿no, Charlie? Que todos estamos más o menos en lo mismo. Querían esto de que no, uniformes va a ser más fácil, que nos firme todos Nike y que sea la Liga MX Nike o Puma o las firmas grandes. Y al final de cuentas, el que chaqueteó fue la América, porque la América dijo, no, yo me voy, porque le ofrecieron una lana muy importante, que tampoco podría despreciarla. Dijo, yo me arreglo y después hagan ustedes como quieran. Así pasó. Sí.
De acuerdo. Y este tema, Mikel Arriola, de las pocas entrevistas que ha dado, de las pocas declaraciones que ha dado, siempre ha dicho que el tema del fondo de inversión sigue estando vivo, ¿no? El tema es justamente lo que apunta Nacho, como son 18 equipos distintos, 15 cabezas distintas, pues cada uno quería cambiarle ciertas cosas al fondo. El chiste era ponerlos a todos unificados para que pudieran entrarle. Entonces, han estado avanzando, el comité ha estado tratando de analizar opciones, de quitarle aquí, ponerle acá, etcétera. Cuando fue presentado los nuevos dueños del Querétaro, lo recordó Mikel Arriola, ¿no? Y tal cual dijo, hizo una evaluación que me parece una exageración de la Liga MX, pero dijo, estamos buscando todavía mantener este tema del fondo de inversión. Y al final, sigue vivo, que la lana que entre sea... pues no para ganancia de los clubes, o no para que se lo gasten en lo que quieran, sino que sea reinvertida y mejorarlo a los propios clubes y en el fútbol mexicano, etcétera. Esa es la esencia del fondo, ¿no?
Sí, y por ejemplo, también les quería, y que son modelos diferentes, por ejemplo, Tigres y Rayados, y en esta última ecuación entró Toluca, dijo, a ver, yo ya vendí mis abonos por 4 años, ¿cómo te voy a dar el 10% de las taquillas de algo que yo ya tengo ganado? Ahí no entramos en esa ocasión. A otros sí les convenía ese 10% porque no tienen sus abonos vendidos. Esto, por ejemplo, eso lo sacaron y se va a hacer un poquito de forma individual. Por lo menos es lo que están trabajando, pero lo que dice Charlie, pues es bien cierto, son diferentes modelos de negocio y entonces tienen que ajustar muchas cosas. A uno, dame lo que quieras ahorita porque necesito dinero. Por ejemplo, Orlegui, digo, dame lo que quieras, pero no es lo que quiera Orlegui, sino si quieren trabajar con beneficios comunes, con clases sociales, porque evidentemente los equipos importantes tienen que cobrar más porque son los que más generan. Y ya hubo una discusión muy importante en este fondo. Llegó Mikel y les presentó en una de estas y les dijo que la liga producía algo así como 19 mil millones de pesos, una cifra más o menos así, 19 mil pesos, 19 mil millones de pesos anuales. Y entonces le dijeron, oye, espérame, para tu carro, no es cierto, no es la liga, porque hay quien produce 2,000 millones o 3,000, claro, y hay equipos que producen nada más 300 o 150, o sea, no, Nacho, no se puede, que no salen, puedes poner una cifra equitativa, hablas, como si todos los equipos pusieran 1,000, no, porque hay equipos que no producen ni 200 millones al año. Entonces, son esas cosas que mediáticamente se ven muy bonitas, pero que son totalmente diferentes, porque de los 19,000 millones de los que les presentó con una cifra muy importante, pues te das cuenta cuando hacen las sumas y restas de lo que cada equipo capitaliza, pues te das cuenta que los 15,000 millones o 16,000 millones eran de 8 equipos o de 6 equipos.
Pero bueno, ahí está, queremos compartirlo también aquí con ustedes en este espacio, así que vamos nosotros a hacer una pausa, compañeros, y continuamos con más. A ver, rápidamente comentarios, porque si no, dice ni calcetines entran a fuerza, los ricos dueños de la Liga MX quieren copiar un modelo de extranjero, no pegará, aquí lo escuchamos primero y el nombre es figurativo, se viene en la Liga del Bienestar, dice Eureka Noticias. Arturo Huizar, el Beat no sabe debatir, piensa que nomás con gritar y hablar más que los demás ya tiene la razón. Black Tepes, decía Luis Castillo, Abraham Guerrero, que la bomba, le decían la bomba porque era bien corajudo y resultó ser la bomba por los sentones bien dados que le daba Azcárraga y sus amigos, jajaja. No entendí tu comentario. Cacahuatón japonés, ingeniero, habla del gran drenaje de las Chivas, del gran desagüe que es la coladera tal Arranchel, jajaja. Dice Enrique, como se lo bombean, ya deja de paletear, que conoces todos esos venues, ya todos sabemos cómo marisoleas y vives del viático. Gracias, Luis Guerrero. Sí, sí, afortunadamente sí. Me faltan algunos que sí me gustaría seguir conociendo, ¿no? Pero ya andaremos próximamente. Dice, a propósito, compartí en X un correo tipo phishing supuestamente de la FIFA para el tema del sorteo de boletos, donde decía que ya tengo derecho a compra, se lo reenvío para validar, dice el Minotauro.
No, bueno, muchos Minotauro, comentarios más. No ha salido 29, hasta el 29 te van a dar el ok, te van a decir, ya saliste sorteado, el primero ya vas a poder comprarlos, pero hasta el 29, y te va a llegar por correo, tú tranquila, el phishing famoso al que hace referencia.
Dice, no manches, qué pinche caro, $15,000, con eso contrato el servicio de cable del Mundial y armamos una edota y comida hasta atacarse como marrano en todos los partidos, mi querido Solaco, es lo que yo sí les digo, ¿sabes? Pues hay para todos, papá, hay para todos, y pues bueno, pues, ¿qué les decimos? Aquí lo seguimos platicando, porque insisto, hay muchas, muchas opiniones al respecto. Pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Vamos a platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente, pero ahora dejamos de un lado lo que sucede en México. Ya sabemos que los Diablos Rojos del México se consagraron bicampeones de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, pero ahora hay que enfocarnos en la Major League Baseball, porque estamos cerca de que culmine la temporada regular de las grandes ligas, estamos cerca de que ya que empiecen estas emociones de los playoffs, de la postemporada de la Major League Baseball, y por supuesto que va a ser interesante. Hoy hay que enfocarnos especialmente en la novena de Chicago. ¿Qué es lo que está pasando con los Chicago Cubs? Han tenido una buena temporada, se mantienen momentáneamente con un récord de 88 victorias y 68 derrotas. Estarán en la postemporada y eso también es gracias al trabajo que ha hecho el mexicano Javier Azad, el pelotero mexicano, que hay que recordar, el tijuanense comenzó de menos a más esta temporada porque tuvo que recuperarse de algunas lesiones. Por supuesto que los números que tiene en este 2025 no son iguales a los grandes que tuvo en el 2024, pero en esta temporada regular ha logrado jugar 7 duelos hasta el momento, de los cuales fue abridor en 6 de ellos, se llevó la victoria en 3 duelos y solamente dejó uno perdido, y también consiguió 17 ponches, es también una pieza importante dentro de esta novena, así lo siente él, así lo siente su equipo y también los aficionados. Hay que recordar que los Chicago Cubs estarán en la postemporada de la Major League Baseball por primera ocasión desde el 2020, así que todos los fanáticos están ilusionados con lo que puedan hacer, además de que pues se mantienen peleando por el liderato de la división central de la Liga Nacional. Escuchemos precisamente lo que mencionó el pelotero tijuanense Javier Azad respecto al momento que está viviendo con su novena previo al inicio de la postemporada de las Grandes Ligas.
quiere comenzar aquí en casa, esperemos en Dios y poder tener una buena semana y poder asegurar eso de poder estar aquí en casa, que es Chicago. Y pues obviamente sí, en San Diego tengo demasiada familia y pues puede que sea la oportunidad, la casualidad de que sea allá, pero donde sea vamos a tratar de dar lo mejor y poder ayudar al equipo en lo que se pueda y de verdad que contento por haber logrado eso de estar ahí. La verdad que ha sido una experiencia muy buena. Lamentablemente este año empezamos lesionados, ¿no? He tenido poco el regreso, he tenido pocos juegos, pocos innings. Normalmente cuando estoy de relevo, pues sí, utilizo más lo que es mis pitchers, que es el sinker y el cutter, pero estamos trabajando en eso, sí, también un poco de utilizar más la curva, en realidad, para poder mover un poco las velocidades y todo, pero nada, todos los días estamos tratando de trabajarlo y porque confiamos en cada uno de nuestros picheos y la verdad que me siento bien ahorita, creo que me siento fuerte y obviamente cada día tratamos de hacer ajustes y de poder mejorar ahora sí que la secuencia de los picheos.
Ahí sus declaraciones, por supuesto que estaremos al pendiente de lo que pueda lograr el pelotero tijuanense en la postemporada de la Major League Baseball. Comentar rápidamente lo que está sucediendo en las otras ligas y con las otras novenas, porque insisto, este fin de semana ya va a culminar la temporada regular y hasta el momento en la Liga Nacional ya tenemos a los Phillies de Filadelfia, a los Milwaukee Brewers, a los Chicago Cubs, a los Angeles Dodgers y a los San Diego Padres como las novenas que estarán en la postemporada. Mientras que del otro lado, en la Liga Americana, solamente los Blue Jays de Toronto han asegurado su boleto a la postemporada. Así que de ese lado todavía hay varias novenas que están compitiendo por meterse a la postemporada de la pelotita caliente de las Grandes Ligas. Y por supuesto que ya les estaremos dando todos los detalles de lo que suceda en esta postemporada. Por lo pronto me despido. Yo soy Jesús May. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.